En Radio Castilla-La Mancha...
¡Silencio!
¡Silencio!
¡Cámara!
¡Callaos un momento para que se me oiga bien!
¡Acción!
Estamos de cine.
Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que...
¿Estás listo?
¡Oh, sí!
¡Hasta el infinito y más allá!
¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Oh, capitán, mi capitán!
Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar.
¡Soy el rey del mundo!
¡Uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores? Pues así, sin comerlo ni beberlo, bueno, ¿qué digo? Habiéndolo comido, bebido, sudado y sufrido, hemos llegado al último capítulo de este histórico y mancillado 2020. Y es curioso que si dejamos de lado los rigores pandémicos y la amenaza que aún nos pisa los talones, si nos ponemos la venda anti-COVID y nos plantamos delante de la cartelera navideña, bien podría pasar esta por una semana de otro tiempo. Mira si no, ahí arriba, Wonder Woman 1984 abanderando los taquillazos, el cine patrio que sigue pisando fuerte, el terror pidiendo su hueco de siempre y el cine de animación encendiendo las navidades para pequeños y familias. Quizás sea un vaticinio y al igual que los prehistóricos Cruz, que han vuelto a las salas, estemos a las puertas de una nueva era.
Papá siempre dice que el clan no se separa.
¡Esa es mi niña! ¡Ah!
Buscamos un lugar perfecto que sea nuestro hogar. ¡Ah! Es el fin del mundo.
Bueno, y sí resulta que no es el fin del mundo sino un cambio de era. Buen cine a la vez en salas y en plataformas, más medidas de higiene en espacios cerrados. Yo creo que toca mentalizarnos de que, como los Cruz, estamos ante un cambio importante en el que, sin embargo, mantendremos viejas y buenas costumbres como, por ejemplo, sondear la cartelera navideña con Alberto Lucchini y poner nota a la nueva de los Cruz, a la poderosa interpretación de Anthony Hannibal Lecter Hopkins en The Father o la francesa Foto de familia. Pero atención amigos, que no nos olvidamos de las fechas en las que estamos y que no está de más tener ingenio para preparar un buen menú navideño. Aprovechando que Lucchini está en casa tranquilo y con el mandil puesto, le hemos pedido que saque el hueso que queda del casi apurado ya jamón cinéfilo de este 2020, que lo ponga en el puchero y que nos desvele qué menú, qué caldito saldría de este año tildado ya de maldito, pero que igual nos sorprende, dejando un sabor y un regusto más sustancioso de lo que cabría esperar. Así que amigo, toma asiento, servilletas fuera y vayan saboreando este vino de bienvenida que Lucchini se nos vuelve a poner cocinero. Sí, hablamos del mismo Lucchini que hace justo una semana, con la llegada de Wonder Woman, nos mostraba cierta decepción con la peli, con esta segunda parte, pero nos dejó un aviso que se ha convertido en promesa para Estamos de Cine.
Y otra cosa que no quiero que se me olvide, en este programa tenemos gente que es que entiende más que yo de esto, pero a mí la banda sonora de Hans Zimmer me ha parecido una de las más brillantes de los últimos tiempos.
Bueno, pues la semana que viene nos toca analizarlo con Ángel Luque, ya que la tendremos publicada y la podremos desmenuzar a gusto. Pues dicho y hecho, llevamos 7 días relamiéndonos con la idea de disfrutar del regreso del compositor más cotizado y solicitado del momento. Wonder Woman 1984 luce en su solapa la banda sonora de un Hans Zimmer que ha vuelto a lo grande, con una composición que trasciende a la propia peli y en la que están optimizados todos los recursos y las virtudes del responsable de éxitos como El Rey León, Gladiador, Piratas del Caribe, Batman o Dunkerque. Si crees que exageramos, debes saber que tras el menú de Lucchini, tiene sitio reservado en la zona chill out de las bandas sonoras para comprobarlo con tus propios oídos. Esta, amigos, es nuestra despedida, la que nunca más podremos volver a hacer, al año que nos arrancó millones de lágrimas, que cerró salas de cine, que retrasó y canceló rodajes, que nos encerró en casa, que nos quitó a seres queridos, a genios como Cuerda, a Morricone, a Connery, a Kirk Douglas o a Max von Sydow. El adiós al 2020 que nos puso la mascarilla en la boca e hidrógeno en las manos. El año que casi, casi nos tapa los ojos incluso para poder seguir soñando en pantalla grande. Pero solo casi, porque por este huequito que queda, que veis, que escucháis, vemos que la luz del proyector, que ese hilo de magia que se abre paso en la oscuridad, nos sigue enseñando el camino. La remontada sigue en marcha y la prórroga se juega en 2021. Así que, a por ella. Bienvenidos todos al último capítulo del año de...
Los estrenos de la semana en el Filtro Lucchini.
Toque maravilloso de Alan Silvestri es la composición que hizo hace unos años para la primera parte de Los Croods. No repiten la segunda, pero hay que reconocer que como ambiente musical es de lujo. Alberto Lucchini, muy buenas.
Hola, muy buenas.
La verdad que Silvestri es una sorpresa, que la primera parte de Los Croods habrá muy poca gente que lo asocie a un grande como Silvestri, ¿eh?
Bueno, es que, a ver, yo creo que en este tipo de películas, al final la música no deja de ser un acompañamiento más, y el público natural de este cine pues no creo que conozca muchos compositores, ¿no? Igual pasa alguna vez con una peli de Disney, sobre todo cuando es Elton John, pero si no, el público familiar pues oye la música, ay, mira qué bien estaba la música, pero probablemente la mayoría ni les suene a Alan Silvestri, claro.
Oye, te pido el esfuerzo para valorar la cartelera con la que ya estamos en Navidades, te pido el esfuerzo que he dicho yo en el sumario, en la introducción, nos ponemos una venda anti-COVID, nos olvidamos de lo que nos rodea, de contagios, de que nos sigue pisando el coronavirus los talones, y si miramos a la cartelera sin decirnos nadie en qué época estamos, si nos encontramos Wonder Woman, cine de terror, Los Cruz para niños en animación, buen cine español, igual si miramos solo a la cartelera y nos olvidamos de la época en la que estamos, bien podría pasar por una cartelera de un año cualquiera.
Sí, podría pasar incluso por una cartelera normal dentro de la normalidad, pero es verdad que mirando la cartelera con esa apuesta de superhéroes, con ese cine infantil, con ese cine de terror, quitándolo del buen cine español, a mí sí que me parece una cartelera muy de Navidad.
Bueno, pues empezamos con la de animación, que es la gran apuesta. Wonder Woman, digamos que abrió fuego pensando un poquito en todas las familias, aunque después de verla y esas dos horas y media más publicidad, para familias tampoco me parece a mí Wonder Woman 1964, pero la apuesta de animación es el regreso de Los Croods, que afrontan, como he dicho al principio, una nueva era.
Papá siempre dice que el clan no se separa.
¡Esa es mi niña! ¡Ah!
¡Cinto de seguridad!
Buscamos un lugar perfecto que sea nuestro hogar.
¿Qué cuernos es eso?
Es el fin del mundo.
Bueno, hasta aquí he llegado. Me alegra que seas tú, Cachas.
Bueno, pues estos personajes prehistóricos que también funcionaron en la primera, y la verdad es que es un cine de animación de una calidad bastante aceptable, Alberto, están casi como nosotros, están afrontando una nueva etapa, con lo cual es fácil sentirse identificado con ellos, ¿no?, de algún modo.
Sí, sí, vamos, perdón por el chiste fácil, pero es que se enfrentan a una nueva normalidad total.
Exactamente.
Porque, claro, ellos que eran la primera familia, y ahora resulta que se encuentran con otra familia que no solo... Es competidora de ellos, es que encima es una familia que está más avanzada tecnológicamente, más avanzada intelectualmente, y claro, se encuentran un poquito perdidos. De hecho, a mí, yo ahora mismo no te sabría decir cómo se llama esa familia en inglés, porque el pase de prensa se hizo en castellano, pero sí que es verdad que el nombre en español de la familia me parece brillantísimo, que es Los Más Mejor.
Los Más Mejor.
Los Más Mejor, o sea, la típica expresión que dice un niño de... Es que nuestros vecinos son más mejor son que malos. Nosotros, pues eso.
Sí, la verdad es que son muy chic, ¿no? Muy chic.
Muy chic, muy... Pues eso, están más adelantados y más avanzados. Y toda la primera parte de la película juega con los contrastes entre Los Croods y estos Más Mejor. Lo que pasa es que luego al final llega una amenaza externa y todos se juntan. Y bueno, pues la película lo que tiene es ese mensaje que le gusta tanto al cine de Hollywood, de que la familia es lo más importante, que fuera de tu familia estás perdido, que la familia siempre te va a ayudar, que la familia es maravillosa, etc., etc., que va muy bien para Navidades.
Y horita y media.
Y horita y media.
Que se agradece.
Y una animación, como tú has dicho, de notable alto.
De notable alto. Bueno, pues esto en estrellas, ¿cómo quedan Los Croods, su regreso y esta nueva era?
Pues un 3.
Un 3, 3 estrellas para la película de animación de estas Navidades, así que buena noticia para las familias, que con cuidado, con precaución, con aforos medidos, limitados, con mascarilla y hidrogel, podemos disfrutar de buen cine y pasar una tarde, romper un poquito la encerrona de casa con una buena tarde en cine. Y llega también buen cine británico en este caso y con una interpretación que está dando mucho que hablar, y yo no sé si huele o no a Oscar, ahora no sacas de dudas, porque dicen que ha regresado el gran Anthony Hopkins, además tocando, en cierto modo, y de una forma muy original, el Alzheimer, además encarnando a su hija Olivia Colman, una actriz desde luego que está de lo más aristocrático últimamente, es uno de los grandes reclamos de The Crown, y aquí están juntos una pareja y un tándem impecable en The Father, el padre.
Ahora está viviendo con su hija, ¿es correcto?
Sí, hasta que vaya a vivir a París.
Papá, ¿por qué sigues con lo de París?
Sí, me lo dijiste.
No lo hice.
Perdona, Ann, me lo dijiste el otro día. ¿Lo has olvidado? Lo ha olvidado.
Papá, quiero presentarte a Laura.
¿Cómo está, señor?
Es usted muy guapa.
Gracias. Debo decir que es encantador.
Sí, no siempre.
Cuido de otras personas. ¿Y usted a qué se dedicaba?
Yo era bailarín.
Papá, eras ingeniero.
¿Y tú qué sabes?
¿Va todo bien?
¿Quién es usted?
Anthony, soy yo, Paul.
¿Quién?
Vivo aquí.
¿Qué tontería es esa?
¿Soy yo?
Ah, ahí está.
Tu padre parecía un poco confundido.
¿Algo va mal?
¿Dónde está Ann?
Disculpa.
Ann.
Hay que reconocer que si piensas en un actor poderoso de prestigio que pueda encarnar un hombre ya maduro, mayor, y que sufre o se enfrenta ya a la pérdida de memoria a la demencia senil, Anthony Hopkins suena a apuesta segura, Alberto.
Suena apuesta segura y debo decir que aunque el tráiler no me ha parecido especialmente sangrante, es una película para verla en versión original sí o sí, ¿eh? Porque el recital de Anthony Hopkins y de Olivia Colman no es lo mismo sin oír sus voces. Dicho esto, pues bueno, yo no sé si me atrevo a decir tanto como han llegado a decir algunos, pero se habla ya de que es el papel y la interpretación más importante de la carrera de Anthony Hopkins desde el Aníbal Lecter del Silencio de los Corderos. Y eso son palabras mayores, ¿eh?
Hombre, tan mayores como que debería ser candidato fijo y casi favorito al Oscar, ¿no?
Bueno, ya suena en todas las quinielas, ¿eh? Como, por lo menos como candidato. Y la verdad es que es una película muy interesante porque, primero, aborda el tema del Alzheimer desde una perspectiva completamente diferente a cómo se ha abordado hasta ahora, porque lo que intenta el director debutante Florian Zeller, que además adapta su propia obra de teatro, lo cual me parece que tiene muchísimo mérito porque le da un lenguaje propio cinematográfico, es contarnos el Alzheimer desde la perspectiva de la persona que lo sufre. Que nos metamos en su cerebro e intentamos ver esos recovecos y esos meandros que se hacen en el cerebro y que te llevan a perder esa memoria. Y luego, pues, Olivia Colman le da una réplica estupenda a Anthony Hopkins haciendo de esa hija que se quiere ir a París con su novio y que el padre, que se supone es un bonachón, pero que no es tan bonachón, pues le dice que no quiere que se vaya, que no quiere que le deje con ninguna ayudante ni con ninguna enfermera, sino que se quede ella y que se ocupe de él. O sea, lo que es un anciano egoísta y encima con problemas cognitivos. Hopkins, ya digo, da un soberano recital en la película.
Bueno, además hay que decir que la película, yo viendo tráiler, Alberto, me recordaba un poco al decir tú lo de que te hace sentir en la piel del hombre al que le empieza a fallar la memoria. No lo ves de fuera, sino lo ves como él. Me recuerda un poco a Memento, porque Memento también, con esos problemas de memoria, tú te sientes el protagonista.
Sí, lo que pasa es que esta se entiende mejor, ¿eh?
Ajá.
Pero sí, tiene un punto a Memento de esto de meternos en la cabeza de alguien que no es capaz,
claro,
¿dónde de
estoy,
coordinar?
¿Quién soy? ¿Quién es este,
claro,
que está a mi lado?
O sea, ¿qué hago aquí y quién soy yo, no? Y bueno, aparte de la magnífica interpretación de Hopkins, otra cosa que hay que tener en cuenta es que en Hollywood a los de la academia le encantan los actores cuando hacen de enfermos de Alzheimer.
Sí.
Y la enfermedad del Alzheimer ha valido muchos Oscars. El último creo que fue el de Siempre Alice, de Julianne Moore.
Sí, correcto. Yo la pregunta que te hago es, ¿se queda todo en el mano a mano entre Olivia Colman y Anthony Hopkins? ¿O como película también le ves opciones de rascar algo?
Uy, como película veo difícil que rasque nada. Quizá una nominación a guión, no creo que se atrevan, aunque por los riesgos que asume y por lo original y novedoso del tratamiento, a mí no me parecería mal que nominaran al director, pero claro, siendo un director alemán debutante, nominarle como mejor director, pues igual para Hollywood ya es demasiado después de lo de Parásitos, claro, ¿no?
Florian Seller, ¿qué le pones a De Fader, al padre?
Pues es un 3.5.
3.5, pues llevamos 3 Los Cruz, 3.5 de Fader, es decir, semana potente para meternos en Navidades. Y llega una película francesa que, bueno, esta es un poco el saldo que nos sigue llegando de ese embudo que se ha seguido formando con los parones, el cierre de salas, los confinamientos, que es Foto de Familia, una película francesa en la que, de nuevo, el drama familiar ocupa un primer plano.
¿No habíamos quedado delante del metro?
¿Qué hora es?
12:22.
¡Ah! Es verdad, ¿a qué hora es el entierro?
No me apetece nada ir.
A nadie le apetece ir a un entierro. Hola, mamá. ¿Cómo estás?
¿Y ahora quién es este?
Es tu hijo, Pierre.
Ah, sí.
¿Tienes suerte de tener a tu mujer?
Es mi exmujer.
Ah, sí. Yeah. Eso también me pone triste.
Pero bueno, oiga.
¿Habéis oído lo que ha dicho la abuela?
Me gustaría morir en San Julián.
Puede que sea importante para ella, ¿nos lo pensamos?
Quizá no le apetezca morirse aún.
Que sí, vale, no he dicho nada.
Bueno, pues el toque familiar que tanto le gusta a los franceses, y comentábamos antes fuera de micro, Alberto, que esto da la sensación de que ya lo hemos visto, aparte que es una peli del 2018, y como digo yo, es un poco el saldo pendiente que había en el mundo del cine europeo, en este caso francés. Suena un poquito a terreno pisado, ¿no?
Esto suena a película que hemos visto ya muchas veces, de tres hermanos que se han alejado, que les va a cada cual peor y que de repente se reúnen para el funeral del abuelo, y entonces empiezan a replantearse sus vidas y acaban uniéndose otra vez para ayudar a la abuela, ya lo hemos oído en el tráiler, a cumplir sus últimos deseos, que por cierto, San Julián no me parece mal sitio para morirse porque se hacen unos vinos maravillosos. Pero bueno, esta es la típica película que yo creo que todos los años nos llega una o dos películas francesas de este estilo, con ese tono entre melancólico y comedia, que intenta ser al mismo tiempo una película que nos provoque dos lagrimitas, pero siempre con media sonrisa en la boca. Bueno, es un género que en Francia funciona muy bien, aquí en España yo creo que son películas que no acaban de funcionar, y sobre todo una película de 2018, porque esta no la ha pillado el embudo del coronavirus, a esta la debió pillar un atasco en la M30.
Y bueno, y reclamo así como toque el amoroso Vanessa Paradis, ¿no?, entre el reparto.
Vanessa Paradis, pero ojo, que nadie espere encontrarse a la joven Lolita que todos tenemos en mente, porque Vanessa Paradis es una señorona de 50 años ya, ¿eh?
Bueno, ¿qué le pones a Foto de Familia? Está baja un poquito la media, ¿verdad?
Pues mira, un 2, porque la película es correcta, no aporta nada, pero está bien hecha.
Mira, acaba de entrar Ángel Luque, yo creo que está oliendo, como te ha visto con el mandil, Alberto, y hemos visto que has metido el hueso del 2020, los restos que han quedado 2020 los han metido al puchero ya, ha venido al olor de las sardinas, Ángel Luque, ¿qué pasa?
Muy buenas.
Muy buenas.
Al olor del guiso.
Al olor del guisito.
Muy buenas.
Hola, Alberto, ¿qué tal?
Que decía yo al principio que igual 2020 lo estamos tachando de maldito, de mal año, Alberto, pero igual metiendo el hueso que nos queda ya del jamón, así en el pucherito, el olor que está saliendo no es tan malo, ¿eh?
No, no, a ver, 2020 es un año que se merece una peineta enorme, pero cinematográficamente ha habido cositas que rescatar, afortunadamente.
Bueno, tienes el mandil puesto y todo en marcha. Vamos con el menú que te he pedido para este fin de semana.
Vamos con ello, ya sabes que siempre es divertido.
Ángel, yo creo que procede para la ocasión, para este menú, ya que estamos sentaditos, sí, que entre Remy y Ratatouille. Yo creo que sigue siendo la música que para preparar un menú en condiciones, ¿no?
Ideal. Además, yo de Alberto me fío totalmente de lo que nos va a poner, o sea que a disfrutar.
Pues a mesa puesta, mesa y mantel.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin.
Bueno, le he pedido a Alberto que nos haga un menú que nos demuestre que 2020 no ha sido tan malo, haciendo el menú de otras ocasiones. Pero en esta ocasión, en la despensa, solo están productos de 2020.
Vamos a ver.
Es decir, no nos podemos ir demasiado atrás. Productos de 2020, y nos ha preparado este menú Alberto Luchini. Alberto, deseando saber qué nos pones de primero.
¿Empezamos por la película o por el plato?
Empezamos por la película y luego nos dices qué plato correspondería.
Pues para mí una de las grandes sorpresas de este año ha sido la película polaca Corpus Christi, una película que es un puñetazo en el estómago desde el primer plano hasta el último, la historia de un delincuente que quiere ser sacerdote, no le dejan y acaba haciéndose pasar por sacerdote y arreglándole la vida a toda una comunidad, y es una película dolorosa, tremenda. Creo que es una película muy de los tiempos que vivimos también, de alguien que aporta esperanza donde menos se le espera, y es, aparte que fue una de las primeras películas que vi después de, hablando del confinamiento, allí por junio, y pues para mí ha sido la gran sorpresa, y ya lo dije en su momento cuando se estrenó, si no ganó el año pasado el Oscar a la mejor película extranjera al que estaba nominada, es simplemente porque estaba Parásitos.
El fenómeno Parásitos. Pues camarero, por favor, un poquito de Corpus Christi.
Vamos, en fila.
¿Cuándo nos habla Dios?
A veces. Yo también cometo un pecado, hago algo malo, y me lleva mucho tiempo admitir mi culpa. Nos obsesionamos y pensamos que no puede ser el plan de Dios.
En el nombre del Padre, del Hijo y del...
Pues un delincuente de 20 años que acaba convirtiéndose en sacerdote, que era uno de sus sueños, y de una forma además muy poderosa, muy potente. Empiezas fuerte, empiezas con toque exótico europeo, pero de la Europa del Este. ¿Esto con qué plato se correspondería? Sorpréndenos, Alberto.
Pues os voy a sorprender del todo, porque yo esto lo pondría con unos pirogui.
Cuéntanos qué es eso.
Y ahora es cuando me vais a decir qué son los pirogui.
¿Eso qué es lo que es?
Pues mira, los pirogui es un plato tradicional polaco que consiste en una masa de agua y harina que se rellena de carne o de verduras con una salsa picante y luego se hace hirviéndolos, cociéndolos. Es decir, vendría a ser una mezcla entre la empanadilla nuestra y los dim sum chinos. Y es el plato familiar más popular de Polonia y lo toman allí en Navidades. Y de hecho, debo decir que cuando estuve allí en Varsovia aprendí a hacerlos y me salían bastante bien incluso.
¿Y el picante, picante te hace sudar? ¿Te hace beber?
El picante te hace beber vodka.
Empezamos fuerte, desde luego. Vamos a empezar el 2021 con el COVID masacrado, con el vodka y con la fórmula que nos propones de beber plato. Bueno, pues vamos con el segundo. El primero, desde luego, nos ha sorprendido. El segundo es prácticamente el único toque americano que va a tener este menú. Sí. Película Mank, has elegido como segundo plato.
Sí, Mank. Ya la hablamos cuando se estrenó. A mí es una película que me ha encantado, que cuenta todos los... Más allá de que cuente el proceso creativo de Ciudadano Kane, de Orson Welles y su relación con Herman Mankiewicz, a mí lo que me gusta es que refleja perfectamente cómo era el Hollywood y la industria del cine de los años 30, principio de los 40, cuenta los entresijos. Es verdad que hace falta tener ciertos conocimientos de Ciudadano Kane y de cine en general para entenderla y disfrutarla, pero está todo muy bien contado, todo muy creíble, y luego David Fincher hace un alarde de puesta en escena con un guión que recuerda al de las películas de los años 40, y a mí me parece una película metacinematográfica absolutamente fabulosa.
Pues segundo plato, toque americano, y además la única peli de plataforma de este menú, porque lleva el sello de Netflix.
¿Mank? Soy Orson Welles.
Sí, claro que sí.
Es hora de que hablemos.
¿Qué es lo que decís los escritores? Escribe de lo que sabes.
Hola a todos.
¿Está usted en su casa, señor Mankiewicz? ¿O puedo llamarle Herman?
Por favor, llámame Mank.
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 Bueno, pues vamos a saber en qué plato se convierte Mank, como dicen aquí en el tráiler. Yo no sé si irá bañado en alcohol o no. Desde luego pegaría bañado en alcohol, ¿verdad, Alberto?
Bueno, vamos a buscar algo para empapar el alcohol mejor. Pues para esta película he elegido un clam chowder.
Bueno, ¿y eso qué es?
El clam chowder es la sopa de almejas típica de San Francisco.
Ajá.
Que se sirve dentro de una barra de pan. O sea, se coge una barra, un pan redondo, se abre, se hace un agujero y dentro se sirve la sopa de almejas, que es de origen chino, pero se ha convertido en el plato típico de San Francisco, que se come ahí en los restaurantes del famoso Pier 57, donde están los leones marinos.
Qué bueno.
Y es un plato que está buenísimo porque es una sopa de almejas y además, claro, con todo el tema del pan que vas mojando, que vas comiendo pan y al final te acabas enchufando una barra, pues sirve para que nuestro amigo Mankiewicz empape bien todos esos whiskies y bourbons que se metía, ¿no?
Madre mía, repite el nombre que lo captemos.
Clam chowder.
Clam chowder. Bueno, pues es el plato en el que se convierte Mank. Hombre, imagino yo que la sopa tampoco serán cazos muy generosos porque si no el pan se te empapa totalmente, ¿no?
Es que es lo divertido, que el pan se vaya empapando poquito a poco y al final el pan es como una sopa de almejas que luego se convierte en una sopa de pan con el caldo.
Madre mía. Bueno, nuestro Herman Mankiewicz seguro que le echaba un buen lingotazo de coñac o de bourbon, ¿no?
Yo creo que más bien bourbon.
Más bien bourbon. Bueno, pues ya tenemos la propuesta de luego en el segundo plato que nos ha dejado loquísimos. Y en el postre, aquí Luchini tira de raíces y te nos vas a tu tierra, ¿no?
Sí, me voy a mi tierra con otra película también muy reciente.
Nuestros mejores años.
Parece que fue ayer cuando estábamos todo el día juntos, pegados.
¿Os imagináis ahí dentro? Iríamos a Barcelona. Me encanta Barcelona.
Teníamos todos tantas ganas de vivir.
¿Nos volveremos a ver?
Gemma. Las cicatrices demuestran
que... La historia de esos cuatro amigos que nos coloca en los años 80 y se ven los 40 años de evolución de esa amistad y que le tocó la fiebre a Alberto Lucchini.
Sí, sí, para mí se convierte en una de las tres pelis del año y le puse un 4.5 porque soy muy rata con los 5.
Bueno, mira, estamos mirando aquí a Ángel Luque y yo, como no nos puedes ver, yo te hago de Facebook Live en estos momentos. Nos estamos mirando como diciendo, ¿conoceremos el postre en el que convertirá Alberto Lucchini en nuestros mejores años?
Algo italiano, ¿no?
Bueno, ahora llevamos 0-2.
No, yo creo que lo vais a conocer y hasta alguna vez lo habréis tomado, porque estando en las fechas que estamos, teniendo en cuenta que la película acaba un 31 de diciembre cuando todos se reúnen para una noche vieja, ajá, y que en Italia la Navidad es sinónimo de panettone...
Hombre, mira, ahí sí nos has pillado bien.
Pues no queda otra que tomarnos un panettone, eso sí, ahí me voy a permitir un capricho, un panettone de chocolate, porque a mí el que lleva pasas no me gusta.
¿Y cuál es el más auténtico, Alberto? ¿En Italia cuál es el que, digamos, tiene más arraigo? El de pasas es más auténtico. ¿Para ti te gusta más el chocolate?
Sí, es que a mí no me gustan las pasas, entonces tengo ese problema, pero vamos, el panettone auténtico es el que lleva pasas y trocitos de fruta escarchada.
Bueno, este sí lo hemos conocido, Ángel. Además, sí, muy rico.
Y yo coincido con él, además. Estaba yo pensando antes con lo del pan este con sopas, como el pan preñado, pero de sopa, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
Sí, como un bollo preñado asturiano.
Además, lo bueno del panettone es que te puede servir para el postre de ese día y te puede servir para desayunar también con un buen café o con chocolate, ¿eh?
Sobre todo para la dieta.
O sea, para la dieta viene estupendo. Bueno, y nos queda el vino. Todo esto hay que regarlo con un buen vinito. Sabemos que tú eres experto, además de crítico cinematográfico, eres crítico gastronómico. Así que vamos a regar esto. ¿Con qué caldo regamos este menú especial con la despensa del 2020?
Nos vamos a ir a un vino que va a ir muy bien con todos los platos, que sería una garnacha aragonesa. Aragón está considerada la zona de España donde mejor se produce esta uva de origen francés. Es una uva que da unos tintos ligeros y no excesivamente potentes, con lo cual va a ir bien con los pirogui, va a ir bien con el clan chowder, incluso va a ir hasta bien con el panettone, porque yo soy muy partidario de los postres, tomarlos con vino tinto o con jerez, nunca con vino dulce, porque dulce con dulce no tiene mucho sentido.
Qué bueno. ¿Y del año 92 te valdría ese garnacha?
Pues un garnacha del año 92 que si ha estado bien conservado en la botella, estará estupendo, porque tendrá además la solera y ese puntito de oxidación que a mí me gusta tanto en los vinos.
Bueno, pues en ese año 92 se desarrolla la película que Lucchini convierte en el garnacha, que es Las niñas, de Pilar Palomero.
A mí nunca me han pedido rollo.
Yo nunca he sido huérfana.
Mamá, ¿cómo murió papá?
Es que no entiendes que yo lo que quiero es que estudies, que te saques una carrera, que tengas oportunidades, que no dependas de nadie.
El retrato de una niña de 11 años que convive con Natalia Molina, con una madre que, bueno, no es que la quiera demasiado y la tiene un poquito dejada de lado, y una película que ha sorprendido a propios extraños. Y recuerdo que incluso tú decías que prácticamente Pilar Palomero se convierte en la directora Nobel del año, ¿no?
Bueno, la directora Nobel del año, y no solo la directora Nobel del año, es que creo que es la película española del año. Me parece la más redonda, me parece una ópera prima. Pues hombre, no te digo al nivel de Ciudadano Kane de Orson Welles, porque no tenía a Mankiewicz detrás la película, pero es que es un peliculón autobiográfico que refleja muy bien lo que era una España que parece muy lejana, pero que en realidad es del año 92, o sea, es de antes de ayer, y que antes de ayer estuvieran pasando esas cosas en España, casi nos resulta increíble, con una niña que a mí me parece que es como la sucesora directa de Ana Torrente en El espíritu de la colmena, y una película emotiva, emocionante, y que a mí me dejó absolutamente descolocado.
Un papelón de Andrea Fandós, desde luego, no sé si se volverán a nominarla, pero desde luego nos la apuntamos, porque puede dar mucho que hablar si sigue así su evolución. Pues nos ha quedado un menú bastante majo, Alberto.
Pues ha quedado un menú bastante... Sobre todo, ha quedado apañado y original.
Y esperemos, eso sí, que sea peor que el del 2021, ¿no? A poco que vaya un poquito bien la cosa, yo creo que podremos mejorar el menú el año que viene, o por lo menos es lo que esperamos, más que nada porque la situación debería ser mejor.
cualquier cosa tiene que ser mejor que 2020. Lo miremos como lo miremos.
Bueno, has escuchado en el arranque, en la introducción, que ha sonado tu voz con lo que decías al criticar Wonder Woman 1984, que nos decías que tiene una banda sonora sublime y se va a convertir, de hecho, en el cava de este menú que nos has preparado. Así que mantente a la escucha, sigue con el mandil dando los últimos toquecitos, que Luke y yo empezamos a abrir el cava porque tenemos que analizar el pedazo de banda sonora de Zimmer para Wonder Woman 1984.
Pues vamos a disfrutarla.
Alberto, nos vemos el año que viene.
Nos vemos el año que viene y que sea mejor que este, por favor.
Feliz Navidad.
Igualmente.
Feliz Navidad, Alberto.
Igualmente.
Un abrazo.
Estamos de cine con Roberto Lancha.
Qué poderío, qué grandeza, qué brillo. Yo creo que así suena el cava cuando se descorcha en un lugar tan maravilloso como Temiscira, esa isla paraíso en la que viven, de la que forma parte las Amazonas, de la que forma parte a su vez Diana, nuestra Wonder Woman. Vaya tema maravilloso para empezar. Y yo creo que también viene a envolver el regreso a lo grande de Hans Zimmer, que llevaba mucho tiempo, Ángel, le estamos viendo, tú no lo decías. Sí, ha hecho la cabecera de The Crown, ha dejado tal pincelado, tal tema concreto en tal película, pero como compositor de una banda sonora completa e íntegra, además con variedad de temas y muy poderosa, se puede decir que el titular es que Zimmer ha vuelto.
Sí, ese es el titular. O sea, es que justo es eso, Zimmer ha vuelto. Además, podemos decir el primer Zimmer ha vuelto, o el Zimmer que conquistó a gran parte del público, sobre todo los años 90, ¿no? Porque escuchando esto suena al Zimmer de Llamaradas, suena al Zimmer del Rey León, por supuesto, suena a un Zimmer del último samurái, o sea, suena a ese Zimmer vistoso, potentísimo, de gran orquestación, de una utilización del coro, como estamos viendo aquí, brutal, para dar un ritmo a lo que me parece que son los 15 minutos mejores que tiene la película. Vamos, que si hubieran puesto los títulos de crédito ahí, yo me voy feliz. Si sé lo que va a pasar después, me voy feliz, porque me parece que es lo más vistoso de la película, tiene un ritmo trepidante y Zimmer aprovecha para lucirse. Yo, desde luego, viendo el resultado de esta Wonder Woman 1964, pues creo que Zimmer probablemente estará diciendo, pero ¿por qué yo no hice la primera, no? Más que esto, porque realmente el resultado en taquilla va a ser, por supuesto, inferior a este ritmo que va a ser inferior, aparte por las circunstancias, evidentemente, pero es que el resultado cinematográfico me parece un despropósito absoluto. Entonces, ves una banda sonora que está hecha, o sea, además a mí la sensación que me da es como que el propio ritmo de la banda de la película corta momentos en los que la banda sonora podría lucir mucho más, y es que la propia película no le da pie, porque el guión hay momentos que es una cosa absolutamente muerta, que no dice nada, ni cuenta nada, y entonces es que no hay nada musicalmente que contar. Incluso hay música que aparece en escenas que no tendría ni por qué estar, porque dices tú, si es que realmente a este hombre no le han dejado espacio para que luzca. Claro, le dan estos Juegos Olímpicos iniciales, que son maravillosos.
Le viene grande la banda sonora, a la calidad de la segunda parte. Y yo creo que, respondiendo a tu pregunta, curiosamente, porque la primera parte, la banda sonora de Rupert Gregson Williams, nos dejó el marchamo, la melodía, sí,
está
asociada
correcta,
a Wonder
Woman,
está correcta,
sí,
tiene su ritmo, pero claro, es verdad que Zimmer la optimiza, y yo creo que la clave está en que Zimmer al final ha aceptado, aparte de cómo fuese el cheque con el que le convencieron, porque Wonder Woman demostró ser posiblemente la mejor película de DC desde el nuevo Batman de Nolan. Es casi lo mejorcito y lo más salvable de DC, le salió una buena película, y yo creo que eso también le animó a Zimmer. Y hombre, que el espectáculo de esta isla, este tema que se llama Temiscira, que es esa isla paraíso, como sí, digo yo, claro, para un compositor como Zimmer le pones una joyita, porque además ese universo que te imaginas y cómo te cuentan la historia de las Amazonas, digamos, creadas por Zeus para salvar a la humanidad, claro, es un regalo para un compositor como él.
Claro, pero es que, vamos a ver, o sea, tú empiezas con esto, que es un espectáculo maravilloso. Después, la presentación de por qué Wonder Woman aparece en el año 1984, bueno, queda gracioso, es decir, bueno, tiene su toque incluso humorístico, si quieres, es muy cómic eso, es como muy un cómic de humor sencillito, por decirlo de alguna manera. A partir de ahí, hasta una persecución, es que no pasa nada. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que realmente, claro, Zimmer es para una película que hubiera sido de acción desde el principio hasta el final. Es que el tráiler de 007, que yo le vi antes, y que dura 3 minutos, es mucho más trepidante
que toda la película entera.
Claro, o sea, es decir, ¿pero cómo puede ser? Entonces, yo creo que Hans Zimmer, aparte del cheque, como tú dices, yo creo que también ha aprovechado la oportunidad para hacerse presente en una situación en la que, con todo lo que está empujando Marvel, aquí también hay cuestión de intereses, está claro, ¿no? Y DC, su gran, ahora mismo, careta de presentación es Wonder Woman, ¿no? Además, con todo el tema del empoderamiento, etcétera, etcétera, que está muy presente en la película y que cumple esa función. Pero realmente da mucha pena que esta banda sonora, vamos a utilizar este término, lo voy a utilizar yo, no sé si es quizá un poquito brusco, menos en estas fechas navideñas quizá, pero es un desperdicio que la música esté en esta película, porque creo que esto hubiera lucido, o sea, hay montones de películas que se me ocurren ahora mismo que dices tú, madre mía, es que esto en esta otra película hubiera quedado fenomenal.
De hecho, comentábamos, Ángel, fuera de micro, que este tema yo creo que entra directamente en un set list de esos megaconciertos que hace Zimmer.
Seguro.
Para empezar el concierto sin
seguro,
problemas. Pero es
seguro.
Que el que viene ahora, el que decías tú de los Juegos Olímpicos, sí, fíjate que hicimos un especial de música, de deporte, ¿no? Y
sí,
con temas de Williams que se utilizaron para Juegos Olímpicos. Pero es que el tema que hace, que se llama Games, Hans Zimmer, para esa presentación, ese arranque de 15 minutos con esa pequeña Diana enfrentándose a las Amazonas más veteranas y más fibrosas en esa Temiscira, es otro de los temazos que seguro va a incluir en sus conciertos.
Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
Para los oídos, trepidante, además con valles, con toboganes, como la propia secuencia inicial de casi 15 minutos con las pruebas, y qué bien se amolda Zimmer, qué grandeza le da, y esos coros que le dan como esa dimensión, ¿cómo te da yo? Como del Olimpo, ¿no? Que estás viendo algo de dioses.
Es un tema que no deja respiro, que te lleva a la velocidad del caballo, a la velocidad de la escena trepidante, que al final acabará siendo una lección, la primera lección para Wonder Woman, que le servirá para después, realmente, para entender un poco qué es ganar y qué es perder, y que para ganar también hay que estar preparado, no
y
solo
no hacer
para
trampa,
perder.
No hacer trampa.
Porque al final, uno, la moraleja que uno puede sacar es que al final el mayor superpoder que puede tener el ser humano es la autenticidad y la renuncia a sus no sé, sus ambiciones quizá más bajas o más... Pero claro, también eso es como un poco hipócrita también en cierta medida, ¿no? Porque realmente ella renuncia... Bueno, no voy a hacer spoiler, venga, para que vaya al cine, es que me dan ganas de hacerlo, porque, bueno, la cuestión... Que es verdad que la película, en este arranque, en este momento, sigue una escena musical que a mí me tiene mucha pinta que, no sé si claro, no tengo esa información como para saberlo, pero a mí me da que, como en los grandes clásicos, la escena está muy medida en tempo con el tema musical, porque es que está clavado, es decir, es que va perfecto, ¿eh? Los grandes directores, cuando descubren que amoldar la escena, la duración de la música, le da un ritmo muy bueno... hace que, si es un buen tema musical, la escena cobre, la secuencia en este caso, cobre un valor multiplicado por 3. Y esto es lo que le pasa a esta escena, es que la música le va como anillo al dedo. Esta es una secuencia perfectamente medida con la música, y eso te lo encuentras en escenas como la famosa persecución de E.T., que ahí Spielberg hizo la secuencia durando exactamente lo que duraba el tema musical.
Cuando tienes a un gran compositor, si abrimos el debate del huevo o la gallina, si el huevo es la música, Hans Zimmer fue primero el huevo.
Hombre, en este caso no sé si lo han hecho así, pero deberían hacerlo así, porque es que visto el resultado de la música que le estaba ofreciendo...
Se lo ha puesto votando sin portero.
Y cada vez, hijo mío, te estoy dando la posibilidad de que todo esto mejore muchísimo más, y a partir de allá no cuenten nada, pero...
Bueno, pues no vamos a contar por qué, pero la trama da un salto de esa época legendaria, mítica casi de dioses, de Temiscira, a los años 80. Han caído en la tentación de, ya que estamos con las recreaciones de los 80, Stranger Things.
Aunque no cuentes por qué, porque da igual, porque quiero decir que la película tampoco te lo cuentan bien.
Exactamente. No importa, el caso es que nos colocan a Diana ya en los años 80, y es cierto que podían haber caído en la tentación de poner algún tema muy electrónico, sí, algún tema de la época. Pero claro, teniendo a Hans Zimmer, ¿cómo haría Hans Zimmer?
Sí, está muy
un
bien.
Un tema que te introduzca en los 80 en un centro comercial de la época, sí, que me parece una auténtica maravilla. Y yo, escuchando esto, les pido a los oyentes que abran bien los oídos, porque... van a ver que es una zambullida en los 80 en la que a lo mejor les parece que están escuchando a John Williams. Porque sí, tiene sus trazas de E.T., sus trazas de La Guerra de las Galaxias, de Superman, homenaje, de los Goonies...
Realmente es un homenaje. Es un homenaje. Y me parece muy emotivo, además, que Hans Zimmer haga esto. Porque no tiene nada que ver con nada de lo que ha hecho Zimmer jamás, en
ni
ninguna banda
sonora. Ni la percusión, ni estos coros... Es un tema muy John Williams.
Sí, es un tema que homenajea al cine de los 80, que te intenta ubicar temporalmente, y me parece que es un guiño muy bonito, muy 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 emocionante, a lo que era la música que uno se encontraba en las primeras de esos años, en los Gremlins y tal. Muchas de esas que se están reponiendo ahora, porque están cumpliendo años todas ellas... suena eso y está muy bonito. A mí me gustó mucho escucharlo.
Pues nos vamos al año 84. Vamos a ver qué pasaría si Zimmer se pone un poquito John Williams. Si de primeras, Ángel, parece fácil. Bueno, voy a darle toque del cine a los 80, de aventuras, con Williams, con los Gremlins, con E.T., como decías tú, pero hay que saber hacerlo con esta maestría.
Le ha salido brillante este tema, ha salido brillante. Es un tema, además, con una vida, con una alegría. Es un tema espontáneo, es un tema que tiene una ingenuidad, además, inmensa. O sea, marca la ingenuidad también de los años 80. Pues yo quiero pensar que eran años ingenuos, aunque no lo eran tampoco. Pero bueno, ahora mismo en el cine, cuando vemos cosas ochenteras, son como muy ingenuas todas, que a mí me llama mucho la atención. Es todo como muy un poco idealizado, ¿no? Y bueno, los que tuvimos la suerte de vivir esos años, pues yo creo que vivimos unos años estupendos.
Y de hecho, la aparición de Wonder Woman en ese centro comercial tan ochentero es también un poco ingenua, es también un poco...
Sí. Bueno, es que además pasa una cosa con el personaje Wonder Woman. Ya lo comentamos cuando hablamos de ella también, un especial que hicimos de superhéroes, y escuchamos el tema del Wonder Woman primero, del año 2017. Wonder Woman es un personaje que nace de la cabeza de un psicólogo, o sea, esto no nace de un escritor de cómic ni nada parecido, y él lo crea, Mulder lo crea para utilizarlo en sus terapias. simbolizaba una serie de valores. De hecho, para mí casi el final de la película es un final terapéutico, realmente. Eso es una reflexión sobre cómo vivimos y cómo nos tenemos que plantear la vida, etcétera, etcétera. Y su aparición, por ejemplo, en esto de los años en el centro comercial, sí, es una aparición típica de un superhéroe que aparece en un momento de amenaza, ¿no? Es verdad. Pero tiene ese aspecto a la vez como, no sé cómo decirte, como casi reflexivo, como casi filosófico en cómo vivimos. Ya te está planteando en cómo vivimos, ¿no? Que queremos vivir por encima de nuestras posibilidades, el materialismo, no sé qué. O sea, ya está ahí todo eso también girando en torno al personaje. Y es que ese contenido psicológico con el que el personaje nació impregna las historias, y me parece bien que DC lo quiera mantener, porque es lo que le da el rango distintivo también a Wonder Woman con respecto a otros superhéroes, que tiene un aspecto muy humano, un aspecto como muy que tiene que tirar de su capacidad también a nivel psicológico, a nivel mental, para entender muchas de las cosas que le pasan. Y porque, bueno, la interpretación de Gadot es una maravilla, o sea, me parece que es lo mejor de la película, de lejos, ¿no?
Ella en sí misma, porque es guapísima, posiblemente es una de las mujeres más bellas del mundo, pero es que también interpreta bien.
Con un doblaje horrible.
Sí, horrible. El doblaje
no puede ser peor.
Es una cosa, le intenta dar ese toque
horrible,
ese acento de la isla esta tan exótica.
No hay nada, es que no hay nada, es la cosa, vamos, horrible.
Bueno, hemos visto a Zimmer en esta banda sonora dar lo mejor de sí para, digamos, ese escenario tan legendario como es el de la isla de las Amazonas. Le hemos escuchado en este tema más aventurero. Y otro de los fuertes de la película es el romanticismo. No vamos a contar por qué, aunque Lucchini ya la semana pasada avanzó un poco por qué aparece el gran amor de Wonder Woman, de Diana. Ese Chris Pine que encarna a ese piloto espía, que vuelve.
Pero ¿cómo puede ser ese Chris Pine? Es que yo cuando leí vídeo no me lo puedo creer, por
¿qué
favor?
Hace aquí este hombre y por qué? Bueno.
Es un Ben Affleck, o sea, es que ha venido a sustituirlo.
Exactamente. Bueno, la gente que lo vea en pantalla, el caso es que Chris Pine, ese piloto espía que se sacrifica en la primera parte, en la Guerra Mundial, le vemos que vuelve aquí y los temas de amor van a ser también de lo más potente de la banda sonora. Además, El título de esta es muy bonito porque, digamos que como vuelve con un límite de tiempo, ha titulado Zimmer este tema Si tuviéramos más tiempo. Si tuviéramos una vida normal por delante para ser pareja y para poder compartir un poco lo que le pasaba en Los Inmortales. ¿Te acuerdas al personaje protagonista que puede vivir y es inmortal? Pero claro, los amores que tiene, ellas
son
mueren
mortales,
y envejecen.
Claro.
Es muy bonito el tema de Si tuviéramos más tiempo, y así suena el toque Zimmer volcado en el amor. Tema delicioso, elegante, emotivo. Zimmer también sacando lo mejor de sí para este tema de amor. Hablaba yo de Los Inmortales, claro, lo que hizo Queen con esta esencia era ¿Quién quiere vivir para siempre? Who wants to live forever?
Claro, es que...
Y aquí es Si tuviéramos más tiempo. Me parece un tema bellísimo de amor, porque al final Zimmer sí exprime lo que la película pretende, que es el encuentro de ellos dos otra vez, y esa limitación en el tiempo de no que no pueda ser para siempre, lo exprime de una manera maravillosa.
Pero Zimmer, o sea, le da el tono de amor que quizá tendría que haber tenido la primera parte, realmente.
Sí,
o sea,
sí.
Porque es que en esta segunda parte, o sea, él le da más tono romántico de lo que realmente es lo que está pasando, porque la aparición de su novio de nuevo es como una situación absurda totalmente, no tiene ninguna emoción en el momento que aparece, se normaliza. Utilizan para intentar hacer algo de gracia con el tema de la ropa, que intentan hacer algo de gracia, que al
un Pretty
final,
Woman hace
pero
un poquito,
que no,
¿verdad?
Lo tiene, porque no tiene ninguna gracia, y lo utilizan un poco para esto, y es la excusa para encontrar el tema de amor. O sea, a mí me parece que lo de Zimmer es tremendo, es como decir, mira, a mí déjame un poquitín, algo que suene, que parece que es romántico, y yo te voy a hacer una melodía aquí estupenda.
Y le hace esta maravilla.
O sea, ¿qué hubiera sido si la película hubiera sido buena?
Este tema, Ángel, lo pones en grandes escenas románticas de todos los tiempos y te cuadran casi todas, ¿eh?
A mí me parece, fíjate que esto es una interpretación lógicamente mía, pero viendo que lo hemos hablado aquí, las tendencias que lleva la banda sonora en los últimos tiempos, los últimos 3-4 años, sobre todo Dunkerque, fue precisamente un cambio de tendencia también en lo que Zimmer es capaz de hacer, y a mí me parece una banda sonora muy sorprendente y que ayudaba mucho en aquella película y que es un material muy bueno, ¿no? Me parece que es un poco intentar volver a la esencia de lo que las películas de cine de aventuras tenían en cuanto a su música. Es decir, una fundamentación musical importante, potente, que fuera un elemento muy esencial dentro de la banda sonora. Es decir, que fuera un elemento que marcara mucho la pauta de lo que se estaba escuchando y que verdaderamente intentara incluso suplir esos bajones que podían tener las películas. En este caso, es que cuando tú estás viendo la película y dices tú, ¡qué maravilla de banda sonora! Algo falla. Porque tú, en principio, no tienes por qué darte cuenta. Después, cuando vuelves a ver la película y tú vuelves a ver Indiana Jones, dices tú, ¡ostras, que va a tocar la de Indiana Jones! ¡Qué maravilla! Pero es que aquí, desde el primer momento, dices tú, ¡madre mía, qué música! Y qué poca chicha.
Claro, lo que le pasó a Lucchini cuando la vio en el preestreno es lo que nos ha pasado a nosotros. Claro. Que dice, madre mía, qué banda sonora. Está muy por encima de lo que me cuenta la película.
Claro, se quedó con eso.
Bueno, vamos con otra traza de Hans Zimmer, que para los más adeptos y más fan de Hans Zimmer es lo que nos faltaba. Percusión, ritmo, sí. Velocidad, acción. Uno de los sellos inigualables de Hans Zimmer, y lo vemos en la gran persecución de la película. Se llama Open Road y a mí me recuerda tanto la escena como un poco el estilo. Es un poco el último Mad Max.
Sí,
persecución en la carretera, además dura muchísimo la secuencia.
Es muy larga, sí.
Y en la que vemos a Wonder Woman que saca realmente el látigo, el escudo, y la vemos en su salsa. Entonces aquí lo que hace Zimmer, a mí me parece un tema muy importante, Ángel, porque la gente va a ver, si recuerda, la melodía principal que asociamos a Wonder Woman y que compuso Rupert Gregson Williams, y lo que hace Zimmer, un compositor como Zimmer, para optimizarla. La orquestación que vamos a escuchar por debajo, el marchamo de la percusión que tanto le gusta, escoger una buena materia prima y llevarla a lo más alto.
Claro, tú date cuenta que lo que hace Gregson Williams está supervisado por Hans Zimmer. Entonces, claro, realmente él tiene bastante del espíritu de todo esto. Y cuando escuchamos Piratas del Caribe, tú ves que el compositor no sale de una figura que es Hans Zimmer, pero el tema principal lo ha hecho él y el espíritu de la banda sonora se lo ha dado a él. Entonces, claro, el espíritu está ahí. Por eso sigo sin entender por qué la ha hecho esta. O sea, es algo, tiene que ser algo económico, porque si no...
Te voy a decir una frase que justifica el por qué la ha hecho también. Yo creo que aquí a Rupert Gregson Williams con esta melodía que vamos a escuchar ahora es como decirle, déjale a padre. Este es un déjale a padre.
Sí, puede ser, déjale a padre, pero chico, que no sé. Ojalá lo hubieran cogido para otra, pero bueno.
Pues venga, a ver qué ha hecho padre. Absoluta barbaridad. Se me cae la baba, Ángel.
A mí me recuerda a los grandes temas que en algunos 007 han aparecido, porque recuerda esa gran música trepidante de acción que ha dejado la historia del cine. Es decir, está muy enmarcado en lo que otros grandes compositores han hecho, de lo que es una persecución, de lo que es meterte en ese ambiente totalmente trepidante. Y me parece que es un tema donde necesitas hacer estridencias, necesitas hacer ruidos raros para meterte en un momento muy emocionante de la película, que es el más emocionante que tiene junto con el inicio, que es este, ¿no?
Yo te confieso, Ángel, que a mí la melodía principal de Wonder Woman, de la primera,
sí,
siendo mucho más simple que esto que escuchamos de fondo, ya me gustaba.
Sí,
pero es que aquí el sinfonismo que le mete Zimmer, la percusión que le mete, es que esto lo pones el mítico día después del Canal Plus, un Madrid-Barça, y pones esto al principio, sí, y estar de los nervios
muy
ya.
Zimmer, o sea, Zimmer es muy especialista, sí, en hacer esto, muy especialista en hacer esto. En esto tiene maestros en los que fijarse, como hemos comentado aquí, tiene un Basil Poledouris que este tipo de melodías las hacía muy bien, las trabajaba muy bien, la percusión era muy espectacular, era un hombre espectáculo en la música. Zimmer es maestro en esto, o sea, es que es su gran magisterio. Es decir, Zimmer, al final la gran absoluta banda sonora que tiene melódica, incluso yo creo que todavía superando el melodismo, es El Último Samurái, que lo escuchamos aquí, que me parece que es quizá de lo más melódico que tiene Zimmer, pero su potencia vital es esto. Es decir, su potencia vital es esto. Vuelvo a lo que he dicho antes, a mí me recuerda al Zimmer que se iniciaba con bandas sonoras como Llamaradas, que es un espectáculo sonoro absoluto esa banda sonora, ¿no? Está en esa, vuelve a esa esencia, y a mí me encanta que vuelva a esa esencia porque yo echaba de menos a este Zimmer.
No, de hecho, me quedo con algo que has dicho fuera de micro antes, que es de tal calidad esta banda sonora que bien valdría un concierto
entero,
en exclusiva, solo, sí, con Wonder Woman 1964,
yo espero,
que es mucho decir.
Si Black Panther ganó el Oscar, yo espero que al menos esta sea nominada.
Por lo menos, ¿verdad?
Claro, porque yo creo que es la demostración de que con el cine de superhéroes que llevamos en los últimos años, toda la colección de Marvel, este aspecto que estamos viendo de estos personajes de DC y tal, están dando bandas sonoras interesantes. A mí me sienta muy mal que, y ya lo dije aquí, que a Silvestri no se le haya nominado por Los Vengadores, por ejemplo. Hombre, pues que a Hans Zimmer se le nomine por esta, que a mí sí me parece muy digna para nominarla. Es, aunque sea la única que se lleve a la película, porque no tiene que tener más nominaciones, pero esta debería tenerla.
Es más que digna, y precisamente lo que tiene en contra es la propia película.
Sí.
La propia calidad de la película.
Tiene en contra la propia calidad de la película, quizás sí, pero también se decía Black Panther eso, porque no se termina de ver por qué estaba nominada a mejor película Black Panther, yo sigo sin entenderlo. Ahora,
mil vueltas, esta banda sonora de Black Panther, mil vueltas.
Sí. Total, pero mil.
Bueno, vamos a ver cómo cierra Zimmer. Hemos visto casi un catálogo, un crisol maravilloso de todas las capacidades y virtudes de Zimmer, pero vamos a ver qué música le concede al tema más metafísico que tú decías antes, sí, el de la verdad. Mm. El que, digamos, que humaniza toda la trama y humaniza al propio ser humano, por decirlo así, una amazona, digamos, que teniendo indulgencia con nuestros fallos, con nuestras miserias, y apelando a la verdad como la que nos puede abrir las puertas de la salvación. Un poco simbología también, la metáfora es el látigo que, si te envuelve, solo sabes decir la verdad.
Sí, más o menos. Tú lo ves mucho más bonito como lo veo yo, pero sí, es eso.
¿Sabes quién lo ve más bonito todavía? Hans Zimmer.
Sí,
este es el tema que le dedica en la película a la verdad. Zimmer poniéndose profundo, por cierto, me dice nuestro técnico Jorge Rodríguez, dice, ojo los DCitas, como te escuchan decir lo del látigo, el lazo de la verdad.
Sí.
El lazo de la verdad que utiliza Wonder Woman para envolverte y sacarte la información que quiere o la verdad que quiere. Otro tema maravilloso, y Zimmer poniéndose profundo, elegante, y dando una demostración de que cuando tiene que escarbar en los sentimientos también sabe hacerlo como nadie.
No sé qué opina a lo de Zeita, ya que lo habéis dicho sobre esta película, porque no sé si le hace un buen favor a Wonder Woman. Fíjate, yo me paro a pensar y no sé si le han hecho un gran favor, pero bueno, al menos le han hecho aparecer un momento muy importante para el cine, lo cual me parece muy muy bueno, y una apuesta grande ante la crisis cinematográfica, el que se hayan atrevido a hacer el estreno. Eso me parece que ya es digno de que esta película sea recordada para siempre. Pero al personaje de Wonder Woman no lo sé si del todo le hace un gran favor, porque la actriz lo mantiene perfectamente el personaje y te hace disfrutar cuando la ves, pero el guión es tan sumamente desastroso que me parece que le hace un flaco favor en ese sentido. Pero bueno, hace que el personaje siga vivo, que yo creo que sigue vivo como para una nueva película y ojalá lo puedan enmendar un poquito, ¿no?
Y los de Zeitas se llevan el gran regalo de esta pedazo de banda sonora.
Claro, al final yo creo que eso es una de las cosas que siempre podrán decir, es, oye, una de las mejores bandas sonoras que se han hecho para toda la colección de películas de superhéroes de los últimos años, una de las mejores es sin duda alguna la de Wonder Woman 1984.
Pues este es nuestro tributo a una banda sonora que le teníamos muchas ganas por ser el regreso de Zimmer. Sí, y yo, sí. Ángel, ya que despedimos 2020, me remito a un programa que yo creo nos trae muy buenos recuerdos y a un escritor que nos trae muy buenos recuerdos. Víctor Hugo.
Sí.
Y Los Miserables. Uh-huh. Te leía el otro día en redes que parecía que ya con la vacuna venías a decir algo, que esto no ha acabado, ¿verdad? Te leía yo en Twitter diciendo, esto no ha acabado, todavía queda mucha mili, 2021, porque cambia el dígito, no, claro, vamos a estar curados todos ya como si nada. No es tirar el anillo a...
No, es que
un juego del destino.
El cambio de años es una cuestión cronológica, pero los virus no entienden de años, ¿no?
La pelea sigue.
Claro.
Me remito a ese párrafo que tanto nos emocionó en su día de Víctor Hugo para despedir el año.
Me parece muy bien.
Escribió Víctor Hugo en Los Miserables: intentar, desafiar, persistir, perseverar, ser fiel a sí mismo, luchar cuerpo a cuerpo con el destino, asombrar a la catástrofe con el poco miedo que nos cause. Ora haciendo frente a los poderes injustos, ora insultando la victoria llena de embriaguez, resistir y persistir. Estos son los ejemplos que necesitan los pueblos. Esta es la luz que los electriza. Nos quedamos con ese espíritu, amigo.
Hombre, y con esta subida de música que hace que se vea la importancia de la música para subrayar las cosas. Es que Víctor Hugo es mucho Víctor Hugo, no estamos hablando de cualquiera, y Los Miserables es una obra que estaba hecha precisamente para la reflexión de la sociedad, una sociedad muy herida, como puede ser la nuestra actualmente, una sociedad muy herida, donde se necesitaba que la cultura, que los que representaban la cultura y el pensamiento tiraran de esa sociedad adelante y le dieran mensajes que le hicieran volver a su esencia y sacarlo mejor como personas, y que claro que nos quedamos con eso y para adelante, sobre todo para enfrentar el nuevo año, ¿no?
Resistir y persistir.
Sí, pero no resistiré, ¿eh? Lo del resistir.
Nos quedamos mejor con esto.
Con esto, sí.
Ángel, hasta el año que viene.
Hasta el año que viene.
Amigos, señoras, señores, no todo es pasión por el cine, que nos ha ayudado mucho en este tiempo. También tenemos fuerza de voluntad. Por eso estamos aquí y te pedimos que el año que viene sigas con nosotros. Tú, lo repetimos, puede ser nuestra mejor vacuna. Así que a cuidarse, nos encontramos aquí, feliz Navidad, y Estamos de Cine volverá en 2021, en muy poquitos días, en una semana. Hasta entonces.